radicalmente de ser hermanos que unas meses antes negaron a Jesús a ser hombres que confiaron en Jesús hasta el punto de ser enfrente de los líderes de su nación, quien tenía la autoridad para darles a los romanos para ser crucificados como su maestro Jesús, y en sus caras ellos proclamaron: ustedes crucificaron a Jesús, y no hay otro nombre bajo al cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en Jesús. Esta es confianza increíble. Ese es el tipo de confianza en Cristo que queremos como sus testigos. En vez de oposición, en vez de la tribulación de ser listos para testificar por Cristo. Pues recuerda el contexto de capítulo 4, 23. Pedro y Juan, después de ser amenazados de los líderes del Sanedrín, fueron librados. Y la pregunta es, ¿qué harían después de venir cara a cara con la boca del león, los líderes de Israel, listos para destruirles si hablaron otra vez en el nombre de Jesús? Y vamos a ver al fin de nuestro pasaje que siguieron proclamando con confianza el nombre de Jesús. ¿Pero cómo podían hacerlo? Pues vamos a ver que primero se reunieron para escuchar de la palabra. Segundo, o como parte de eso, en verdad, pidieron al Señor por más confianza. Aunque tenían confianza en el pasado, este no fue suficiente. Ellos necesitaban ser refrescados con el Espíritu Santo, con nueva confianza en esta situación de prueba que estaban. Y el tercer punto, vamos a ver en versículo 31, como cuando ellos pidieron al Señor, Dios causó su casa para temblar. Y este fue para darles evidencia que Dios estaba hablando. Y que aunque todo el mundo un día temblará, el reino de Jesús es inconmovible. Y por eso podemos tener confianza en Cristo que es inquebrantable. Hay un contraste al fin de este pasaje entre todo este mundo que se mueve, que se tiembla, y el reino inconmovible de Cristo. Y el punto por nosotros, creo, es esto. Necesitamos tener nuestros ojos fijos en Cristo como Rey soberano sobre todo el universo. Y cuando tenemos esta visión de Jesús fuerte, reinando en su trono, podemos tener confianza que nuestra roca no se mueve. Que este mundo tiembla y van a venir tiempos en todas nuestras vidas en que va a parecer como todo el mundo está moviendo. ¿Y qué es seguro? La respuesta es el reino de Jesús. Él es el Rey soberano sobre todo. ¿Y por qué Jesús es el Cristo? Él es el Rey. Podemos tener fe, confianza que es inconmovible, inquebrantable en Cristo. Seguimos entonces con versículos 23 y 24, en que vemos la reacción de Pedro y Juan después de ser amenazados de los líderes de Israel de no proclamar más el nombre de Jesús. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nota su reacción. La primera cosa que hicieron no fue para ir a su casa para esconderse, fue para buscar por otros creyentes en Cristo para compartir con ellos lo que han ocurrido y para orar juntos con ellos. Siempre en el libro de Hechos, cuando vemos un gran movimiento del Espíritu, lo que viene antes de eso es la iglesia reunida orando. Hemos visto esto en Hechos 1. Al principio de este sección, en capítulo 3, 1, Pedro y Juan se fueron al templo para orar cuando escogieron este, o encontraron este cojo. Y vez tras vez, la iglesia es en oración como un herramienta importante en su lucha contra el demonio. Entonces, unánimes alzaron la voz a Dios. Y nota cómo ellos hablan a Él, cómo comienzan su oración. Dicen, oh Señor. Hay varias palabras en el griego que están traducidas en el español, Señor. Aquí la palabra es que es un déspotes, es decir, el maestro que tiene muchos esclavos o muchos siervos. Y esta palabra siervo o esclavo van a usar varias veces para referir a David, a Jesús y a sí mismos. Ellos vean todo el resto como siervos bajo un gran déspota, un gran señor soberano sobre todo el universo. Y dicen, oh Señor, y después citan el Salmo 126. Hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nota cómo ellos comienzan su petición primero con adoración. Y este es importante, porque muchas veces corremos en nuestras oraciones primero a los problemas que tenemos y oramos en una manera en que los problemas son grandotes y Dios es muy pequeño. Y después de teniendo nuestra lista de las cosas que nunca van a compartir, van a cambiar, pero pues debo orar. No, los problemas son grandes y Dios es pequeño. Pero no es así. Dios es infinito. Dios, el omnipotente, todopoderoso, creó los cielos. Él creó toda la tierra. Él creó el mar profundo y todo lo que hay en todo eso. Todos la creación y todos los problemas que existen en la creación, Dios es el autor de vida sobre todo, en control de todo. Nada ocurre en su universo de que Él no está sabiendo y controlando esta circunstancia. Y primero ellos tenían que tener en cuenta tan grande, tan poderoso es su Dios. Comenzando con eso, continuando con más escritura, citaron Salmo 2. Pero antes de leer Salmo 2, quiero ver cómo versículo 25 de Hechos 4 nos enseña algo importante sobre la inspiración de la Biblia. Leemos Hechos 4, 25. El que, por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste. Entonces, ellos van a citar el Salmo 2, versículos 1 y 2. Que sabemos fue escrito por el rey David hace 1000 años antes de que Jesús vino para ser rey. Pero nota cómo la iglesia, inspirado por el Espíritu, describe en Salmo 2. El Salmo 2 fue por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David. Y vemos los dos lados de la moneda de la inspiración de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, inspirado por Dios y útil. Cada versículo, cada letra es inspirado por Dios. ¿Y cómo lo envió? Pues no lo envió por Amazon y llegó a nuestras puertas todo completo así. No, fue en tiempo, en escribiendo su historia, estos libros, por hombres inspirados por el Espíritu Santo, con sus propias maneras de escribir, con sus propios tipos de literatura, con historia, con salmos, con profecía, con otros tipos, pero todo debajo del control del Espíritu Santo. Vemos que viene de Dios por medio de los hombres. Y con eso, Él cita Salmo 2. Algo importante aquí es que cuando vemos las letras mayúsculas, cuando todas las letras en la palabra son en las letras mayúsculas, sabemos que esta es una citación del Antiguo Testamento. Y cuando los autores del Antiguo Testamento citan, del Nuevo Testamento, perdón, citan del Antiguo Testamento, ellos siempre tienen en mente todo el contexto. No solamente piensan, pues estas tres palabras me gustan. No, ellos saben que todo esto es inspirado por Dios y tiene un contexto, y ellos traen todo el contexto, aunque tal vez solo citen un versículo o dos versículos. Entonces, antes de leer o continuar con Hechos 4, pasa conmigo por favor a Salmo 2. Ustedes tienen un privilegio hoy de tener dos sermones por el precio de uno. Porque vamos a primero ver Salmo 2 rápidamente, porque es tan profundo, me encanta este Salmo. Pero vamos a ver Salmo 2 y escucharlo en su contexto, y después ver cómo la iglesia se aplicó en su reunión de oración a su propia situación. Entonces, primero Salmo 2. Salmo 1 y Salmo 2 forman juntos una introducción a todos los salmos. Sabemos que los 150 salmos fueron el, podemos decir, himnario de los creyentes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y el primer salmo enfoque en tan bendecidos son los que meditan en la palabra de Dios. Salmo 2 enfoque en otro gran tema en los salmos, que es el rey que va a venir y reinar eternamente. Este es el enfoque de Salmo 2. Es una profecía escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, sobre el rey que va a venir para reinar sobre las naciones. Y este es su salmo de consagración, de cómo podemos decir en los Estados Unidos en enero, cuando hay un nuevo presidente y se anuncian y él recibe su oficina. Este es el día en que el rey recibe su oficina y está proclamado como rey a las naciones. El salmo tiene cuatro partes. En versículos 1 a 3 tenemos la rebelión de las naciones contra este rey. Todos no le gustan que él es el rey. Segundo, tenemos la reacción de Dios. Él se ríe a las naciones y su oposición a su rey. En versículos 7 hasta 9, escuchamos de este rey. Escuchamos del Hijo, quien es Jesús. Jesús habla y él describe cómo Dios le ha dado una herencia, que es todas las naciones. Y finalmente termina con advertencia fuerte a todos para besar el Hijo, para dar honra al Hijo, hasta que viene la ira del Padre contra los que están en rebelión contra él. Entonces comenzamos en versículos 1 a 3 con la rebelión. Dice Salmo 2, 1: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La idea es de un rey poderoso, de pie enfrente de un cuarto de muchos otros reyes y jueces del mundo. Y al lado de este gran rey poderoso es su Hijo. Y este gran rey es Dios. Y Él está preparando para ungir y dar autoridad a su Hijo. Pero los reyes del mundo no le gustan. Ellos están en la esquina murmurando, tramando, planificando cómo van a rebelar contra este rey. Y David, la samista, pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los reyes del mundo están unidos contra Dios y contra su Cristo? Recordamos, este término Cristo no es el apellido de Jesús, Jesucristo. No, es un título. Lo encontramos aquí. Y es la palabra ungido, o en hebreo, Mesías, en griego, Cristo. Pero todo este tiene la idea de ser ungido con aceite para separar un hombre por una posición importante. En el Antiguo Testamento, tres oficinas recibieron este unción, esta separación con aceite y el Espíritu Santo: los profetas, los sacerdotes y especialmente los reyes. Y en este contexto vamos a ver que este ungido es el rey quien ha recibido el Espíritu Santo para tomar poder y autoridad sobre las naciones. Este habla de Jesús y Dios, el Padre. Y la pregunta otra vez es ¿por qué? ¿Por qué todas las naciones, con todas sus diferencias, están unidos en una cosa? Su rebelión contra Jesús, contra Dios. ¿Por qué es así? La respuesta viene en versículo 3. Rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. La razón porque todas las otras religiones, todas las otras filosofías, que cada ser humano que no es un creyente en Cristo, es un enemigo de Cristo, es porque no quieren tener que sujetarse a Cristo. No quieren en su mente ser esclavo a Cristo. Ellos no van a decirme qué debo hacer con mi vida. Estoy en control. Soy el rey de mi vida. La cosa tan triste aquí es que el mundo ha creído la mentira que creyó Adán y Eva, que ellos podían saber y escoger mejor que Dios, y ellos podían ser reyes de su vida. Ellos no entendieron que todos son esclavos. ¿Somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado? Jesús dice en Juan 8 que todo alma que peca es esclavo al pecado. Y lo vemos claramente. Vemos cómo personas son esclavos a su alcohol, esclavos a sus drogas, esclavos a la pornografía, esclavos a queriendo más y más y más dinero y perdiendo su familia, esclavos a los ídolos de este mundo. Entonces, todos somos esclavos y la pregunta es, ¿a quién? ¿A estos ídolos que nos destruyen o un esclavo al Dios bondadoso y generoso, quien ama nuestra alma y quiere darnos gozo eterno en sí? Esta es, tristemente, la tontería, las naciones unidos contra Cristo. Vamos a regresar a estos versículos, porque estos son los versículos que la iglesia cita para entender su propia situación. ¿Por qué las naciones traman cosas vanas? Seguimos con versículos 4 hasta 6. La reacción de Dios, el Dios fuerte en medio de todas estas naciones planificando cosas contra Él. Versículo 4. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Pensamos en Dios así? Cuando Dios mira todo el mundo en oposición a Él, todo lo que pasa por nuestros móviles, por el tele, todos los filósofos, todos los líderes de este mundo con todo su orgullo, ¿qué está haciendo Dios? Oh no, ¿qué van a hacer? No. Este es lo que Dios está haciendo. Él está reyendo a la tontería de las naciones tan pequeñas con la respira que ellos tienen que viene de Él, las vidas que ellos tienen que viene de Él, pensando y vamos a rebelar contra Dios y vamos a ser los reyes. No hay competencia. Es una tontería, es imposible lo que están tramando contra Dios. Primero, este debe causarnos de tener confianza, que nuestro Dios no está preocupado. Dios está en control. Es trágicamente cómico cuando el mundo rebela contra Dios. Y segundo, tenemos que, creo, cambiar cómo pensamos de Dios. Porque pensamos en Dios, pensamos en Jesús, puramente manso y humilde, y que es en parte correcto, pero también tenemos ideas de Jesús con pelo largo y muy suave y simpático. Él no fue así. Dice versículo 5, luego les hablarán su ira, en su furor los aterrará. Dios es un Dios que al mismo tiempo que Él llora por el pecado de los que no arrepientan, que tienen compasión por los pecadores, al mismo tiempo se ríe a los que están en oposición de él. Y él es lleno de santo ira. Dios es así. Y este debe causarnos de reconsiderar tan santo que él es, al mismo tiempo que consideramos tan compasivo, tan humilde, tan misericordioso que él es. Él es un rey en control totalmente y santo. Perdón. Versículo 6. Si puedo llegar allá, ¿no? Versículo 6 dice: pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Qué dice Dios después de riéndose, lleno de ira por estas reyes en oposición de él? Él dice: yo he puesto mi rey sobre Sion, el monte afuera de Jerusalén, a donde el trono de Dios, su templo y el trono de David, de los seres humanos, fue unidos. Él dice: hay un ser humano, quien es Dios, quien está para reinar. Y escuchamos de él en versículos 7 a 9. Este rey, quien Dios ha puesto como rey sobre todo, es Jesucristo. Salmo 2, 7. Jesús aquí está hablando. Él dice: ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él dice: yo voy a proclamar que mi padre, que Jehová, ha dicho a mí: mi hijo eres tú, yo he engendrado hoy. Esta es la proclamación que el padre le ha hecho rey. Escuchando eso, tenemos que recordar que en la Biblia hay muchos usos de este término hijo de Dios. Y cuando escuchamos hijo de Dios, probablemente pensamos en la Trinidad y debemos. Dios, hay un solo Dios, quien existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo creo que este no está lo que David está refiriendo aquí, aunque este es un verdad bien importante. Pero David está utilizando o recordando una promesa que Dios le dio en 2 Samuel capítulo 7, lo que llamamos el pacto davídico. Recuerda que David era el segundo rey de Israel y uno de los mejores. Y él tenía, pues tenía sus pecados también, sabemos. Pero en este punto en su vida tenía el buen deseo para edificar una casa por Dios, un templo. Porque Dios todavía vivía en una tienda y David tenía su palacio. Y por eso él quería construir una casa, pero Dios le dijo: no, tú no decides para construir una casa por mí, yo soy el soberano, cuando yo lo creo, yo voy a edificarlo, pero no está en tus manos. Pero por la buena intención, Dios le dio un pacto. En versículo 13 de 2 Samuel 7, dice del hijo de David, que Dios iba a darle, Dios iba a dar a David una casa, una familia. Y dice en versículo 13: él edificará casa a mi nombre. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dios, en pocas palabras, dice a David: uno de tu linaje será rey para siempre. Y el título que él va a tener es ser el hijo de Dios. Él va a tener una relación especial conmigo como su Dios. Parte de la idea de ser un hijo de Dios es eso. En esos días, todos los hijos hicieron el trabajo de sus padres. Una pregunta primero para los varones. ¿Cuántos varones están haciendo hoy en día el mismo ocupación de sus padres? ¿Alguien? ¿Uno? Sí. No muchos. Y las mujeres, tal vez más, están haciendo la misma ocupación de sus madres. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Unas? En los días de David sería 100%. Si tu padre es carpintero, tú vas a ser un carpintero. Si tu padre fue un experto en, pues, tocador de música en el templo, este será tu trabajo. Si tu padre es el rey, tú eres el hijo del rey. Es decir, tú vas a ser rey. Y para ser llamado hijo de Dios, es decir, tú vas a ser un rey como Dios. Esta fue la promesa. Un título que el que vino de la linaje de David iba a reinar como Dios eternamente. Entonces, Salmo 2, 7 otra vez. Recuerda el contexto. El padre dice a su hijo, hoy te he engendrado. En otras palabras, hoy te ha consagrado para ser rey eterno. ¿Cuándo cumplió eso? Pues este lleva una pregunta interesante. ¿Cuándo fue hecho Jesús rey? Pues, Él es Dios, el rey sobre todo antes de la fundación del mundo, en una forma. Él fue nacido en Belén como rey. ¿Recuerdan a los magos que vinieron para adorar el bebé que fue nacido como rey? Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Dios proclamó, este es mi hijo amado en quien me complace. Él estaba diciendo, ese es el hijo de Dios. Y él fue ungido con el Espíritu Santo, separado para ser rey. Jesús, el enfoque de su ministerio fue para proclamar, el reino ha llegado, arrepiéntate. Porque el rey ha llegado, Jesús. Todo esto es la verdad y parte del establecimiento de su reino. Pero el Nuevo Testamento pone la mayoría del énfasis en un evento en que él fue proclamado Cristo y Señor. Y esta fue la muerte y resurrección de Jesús. En su resurrección, él fue proclamado del Padre, proclamado Rey del Universo. Lo vemos en Hechos 13, versículo 33. Dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Nota que fue en resucitando a Jesús que Dios proclamó, este es el rey. Otra vez en Romanos 1:4, dice Pablo, Jesús fue declarado Hijo de Dios, recuerda, Hijo de Dios es un título por el rey. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El punto es eso. Los líderes de Israel mataron a Jesús diciendo, este es un falso Cristo, un falso rey, que hace promesas por la nación que él no puede cumplir, él no va a salvar la nación. Pero Dios le proclamó Cristo, su Hijo, el Rey, en resucitándolo de entre los muertos. La significancia de eso es, ¿cómo puede ser que un ser humano puede reinar para siempre? Porque todos los reyes un día se mueran. Pero Dios demuestra cómo él va a reinar para siempre. Resucitando su hijo de entre los muertos para que no puede morir otra vez. Y él recibió en su ascensión el trono para reinar eternamente. Y hermanos, para siempre Jesús es rey. No es como un día este va a cambiar eternamente. Él es resucitado, proclamado rey. Y no hay ningún poder ni la muerte que puede conquistar a Jesús. Él ha conquistado todo. Y Él reina eternamente. Y con esta reina, ¿qué es el extenso de su reino? Dice Salmo 2, 8 y 9. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Qué recibe Jesús en su reino? Todas las confines de la tierra, Jesús es rey. ¿Recuerda sus palabras en la gran comisión en Mateo 28? Después de su resurrección, he recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso, id y hace discípulos de todas las naciones. O como en Hechos 1:8, el versículo clave de todo Hechos, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hermanos, la razón por la misión que tenemos es porque Jesús es el rey en China. Jesús es el rey en México y Honduras, en El Salvador, en todo el mundo. Jesús es rey. Pero tristemente, el mundo no conoce. O los que lo conocen son como los reyes que están aquí en la esquina murmurando contra Jesús. Pero ellos necesitan escuchar las buenas noticias de Isaías, que Jehová reina, que Jesús reina. Y ellos tienen que arrepentirse o, como dice aquí, serán desmenuzando como vaso de alfarero. Estas son las dos opciones: arrepentir y recibir la salvación de este Cristo o ser destruido. Y aquí es la advertencia en la última parte del Salmo, versículos 10 a 12. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh huestes de la tierra. ¿Cómo debemos responder a este rey omnipotente? Adorad a Jehová con reverencia, alegraos con temblor. ¿Nota la mezcla de cosas que, aparte de conociendo a Dios, serían tan incompatibles? Alegraos con temblor. ¿Temblamos o regocijamos? Pero los dos al mismo tiempo, la respuesta es sí. Cuando como criaturas acercamos al Dios vivo y verdadero, al mismo tiempo regocijamos, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y Él nos ha perdonado de nuestro pecado por la sangre de su Hijo. Él nos ama y al mismo tiempo, este es el Santísimo Creador del universo. Y temblamos porque somos creaciones. Temblamos porque éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y todavía en Cristo somos perfectos, pero en nosotros mismos no somos perfectos y temblamos antes de Él en su santidad, una mezcla santa. Y finalmente, después de hablando de cómo debemos adorar a Jehová, el Padre, también debemos, mi traducción dice honrar al Hijo, literalmente es besar al Hijo, besar al Hijo. La idea es un rey quien extiende su anillo de autoridad y todos los sujetados a Él vienen y besan a su anillo. Y con eso proclaman al mismo tiempo que son sujetos a Él y también tienen gran afección por Él. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Y nota el punto? ¿De qué necesitamos refugio? Necesitamos refugio de la santa ira de Dios. Y solamente en Jesús podemos tener refugio de su ira. Jesús es nuestro castillo fuerte en que podemos entrar y tener seguridad. Pero aparte de Él, todo el mundo se tiembla y un día será perdido. Con esto, como todo el contexto de Salmo 2, este fue el primer sermón. Terminamos rápidamente regresando a Hechos 4 y el segundo sermón. ¿Qué es? ¿Cómo aplicaron la iglesia primitiva este salmo para encontrar esperanza y confianza durante su tiempo de dificultad, cuando los líderes de Israel estaban amenazándoles y poniéndoles de temblor? Citan Salmo 2, 1 y 2, otra vez, versículo 25 de Hechos 4. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? ¿Los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Jehová, contra su Cristo. Y cómo entiendan este rebelión de las naciones, cómo se aplican. Versículo 27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, es decir, quien tú proclamó Cristo y Rey, para hacer cuanto tu mano, tu propósito, habían predestinado que se sucediera. En Salmo 2, David ve a el Dios omnipotente y todos los reyes del mundo murmurando contra él en rebelión. Y la iglesia primitiva lea Salmo 2 por tener la interpretación de Jesús mismo y ellos dicen, entendemos. David hace 1,000 años antes estaba profetizando que los reyes, los jueces iban a juntarse contra Jesús y contra Dios. David estaba profetizando de Herodes, de Edomía, de Poncio Pilato de los romanos, y también los líderes de Israel mismo, que tenían nada más en común más que su odia por Jesús. Este fue parte de un plan grande, predeterminado de Dios para crucificar a su hijo. El padre tenía un plan por su hijo primero para ser matado por estas naciones y después para resucitar y ser proclamado rey sobre estas naciones, para que en él ellos pudieran tomar refugio de salvación. Y ellos entienden, si Jesús tenía que sufrir, y si ellos son sus discípulos, ellos van a tener que sufrir también. Si fue el plan predeterminado por Jesús a sufrir, porque las naciones están en rebelión contra Jesús, van a estar en rebelión contra sus siervos aquí en la tierra. Y hermanos, es lo mismo hoy en día. Todo el mundo tiene una cosa en común. Quieren romper las cadenas del reino de Jesús. Y requiere un milagro de Dios en sus corazones, como hemos recibido por pura gracia esta obra de Dios en nuestros corazones, para decir, no, yo quiero doblar la rodilla a Jesús. Quiero besar su anillo. Quiero que Él reina sobre mi vida. Un día todos van a hacerlo. Pero como los vasos rotos, es la gracia de Dios que nos salva hoy. Una cosa importante para notar aquí, que no está directamente en Salmo 2, pero que ellos entiendan. Nota que en Salmo 2 fueron los reyes de los gentiles. Y había una separación entre Israel y su rey y el resto de las naciones. Pero ¿quién estaba en oposición contra Jesús? Pues dice, versículo 27, los gentiles y los pueblos de Israel. Después de la muerte y resurrección, la división en la humanidad no es entre Israel y los gentiles. La división es entre Jesús y los creyentes en él y todos los demás, incluyendo Israel apóstata, negando a Jesús como su Cristo. Entonces, con este como su fundación, la palabra de Dios y las promesas de la soberanía de Jesús, ¿qué fue la petición de la iglesia? Pues antes de leerlo, imagínate que tú estás en esta situación, que la policía, no sé quién, ha venido a tu casa y ha dicho, si te escucho otra vez predicando que Jesús es rey, vamos a matarte, y también a tus hijos. Y a tu esposa, ¿qué sería mi reacción? Creo que oraría, pero mi oración probablemente sería, oh Dios, sálvame de esta situación. Envíame a México, no sé a dónde. Y remueve estos líderes para que pueda predicar cómodo y seguro en este lugar. Esta no fue la petición de la iglesia primitiva. Versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Su petición fue por más confianza para proclamar a Jesús en la situación en que estaban. Muchas veces oramos, oh Dios, sálvame de esta situación. Y Dios dice, no, quiero demostrar mi poder en manteniéndose en la situación en que estás, dándote confianza para vivir y proclamar a Cristo en la situación. Y esta fue su petición, por más confianza. Y también pidieron por milagros. Y este también fue peligroso, porque recuerda, ¿por qué estaban en esta situación? Por sanar el cojo, por dar evidencia del poder de su mensaje, por el milagro. Y ellos pidieron por más milagros y por más confianza para proclamar. Y el fin, ¿cómo respondió Dios a esta petición? Ten cuidado, cuando pedimos por más confianza, Dios nos da. Y puede ser, pues, no es peligroso, vamos a ver, no es un riesgo, pero es radical en cómo cambian nuestras vidas. Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Puede imaginar? Siendo en la casa de uno de nosotros y estamos orando. Y pues estamos orando y estamos pensando en Dios. Tengo que confesar, a veces mi mente está, pues, a veces pensando en lo que voy a orar y no escuchando como debo a otros. Pero todos estaban unidos, todos estaban enfocados en lo que estaban orando y recordando Salmo 2. Y cuando terminaron de orar por confianza, las paredes y el piso estaba temblando. ¡Wow! Evidencia, Dios está aquí, Dios está escuchando, Dios quiere hablar. Porque cuando el voz de Dios sale, el mundo tiembla. Y recuerda en Salmo 2, 11 otra vez, ¿qué fue la advertencia? Adorad a Jehová con reverencia, alegraos con temblor. Temblamos ante la palabra de Dios para que no tenemos que temblar ante nada más. Tenemos miedo por Dios y no tenemos miedo de nada más. ¿Por qué? Dice versículo 12, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. En Cristo tenemos un refugio inconmovible. Aunque todo el mundo está temblando, en Cristo somos seguros. Y esta es la misma aplicación que hace el autor de los Hebreos de la profecía de Ageo 2:6. Él dice en Hebreos 12, versículo 26, su voz hizo temblar entonces la tierra. Aquí él está refiriendo al monte de Sinaí. Cuando Dios salvó el pueblo de Egipto y les dio los 10 mandamientos, y cuando Dios habló por el monte de Sinaí, todo el monte tembló. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar, no solo la tierra, sino también el cielo. Él está hablando de cómo Cristo habla y todo el mundo va a temblar. El juicio que va a venir finalmente sobre el mundo, y no hay refugio en todo este mundo creado. Pero, versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, el único refugio es en Cristo. Todo lo demás va a temblar, pero en Cristo somos seguros. Y creo, hermanos, que esta fue una lección importante por ellos y por nosotros. Porque es tan fácil, cuando somos rechazados del mundo, y sabemos que muchos van a rechazar nuestro mensaje, porque las naciones traman vanas cosas siempre. Y sienta como somos excluidos de todo el mundo porque todos ellos son unidos en no querer el yugo de Cristo. Entonces sentimos solos, sentimos excluidos y queremos ser parte de este grupo popular del mundo. Y puede ser que sentimos más cómodo en nuestras cuatro paredes aquí en este edificio, que sentimos más cómodo en nuestras casas. Aquí es seguro. Puedo quedar aquí y esperar por Cristo a regresar. Pero la verdad, hermanos, es que no es seguro aquí. No es seguro en nuestras casas. Y esta fue la lección, creo, que Dios estaba enseñándoles. Si ustedes quieren quedar allá en sus casas, las paredes temblan. La única lugar seguro es en la voluntad de Dios. Es en confiando en Cristo y saliendo para predicar que Jesús reina hasta los confines de la tierra. Y esto es lo que hicieron. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con confianza. Este es el fin, este es el punto, que podemos tener esta misma confianza. Y viene, primero, por meditando en la palabra de Dios y especialmente salmos como Salmo 2. Si necesitamos más confianza, y soy uno de estos que necesita más confianza en Cristo, necesitamos leer la palabra para ser recordado día tras día de la soberanía de Jesús. Para entender que Él es Rey sobre todo el universo. Y Él está poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es su plan. Él está cumpliéndolo. Aunque tal vez no puedo verlo, no puedo entenderlo, Él está haciéndolo. Y Él quiere utilizarnos como parte de su misión. Segundo, oramos. Oramos como ellos. Oramos oraciones peligrosas. Oramos por más confianza para ser sus testigos. Oramos que Dios hace cosas grandes por medio de nosotros. No por nosotros, pero para su gloria. Y esperamos en el Espíritu Santo, quien nos llena y nos capacita con la confianza para proclamarle y para vivir por Él. Y no solo estoy hablando del evangelismo, aunque este es bien importante, pero estoy hablando de cómo vivir la vida cristiana día tras día tras día. Porque somos en una lucha, somos en una guerra, en que el enemigo quiere atacar nuestra fe en Jesús. Quiere que temblamos con miedo de qué va a ocurrir mañana. Hermanos, Jesús es el Rey y Dios lo ha proclamado con su resurrección y Él reinará por siempre. Y Él quiere que tenemos esta combinación de regocijar en Él y temblar delante de Él, besando a su anillo.